Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales, estimados oyentes. Les saluda
Julia Palomino.
Y quien les habla, Silvia Calderón. Y estamos aquí para presentarles este espacio semanal, Camino hacia la Luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Corán. Primeramente escucharán la aleya 8 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
En cuanto a los que tienen fe y hacen obras justas, habrá una recompensa eterna para ellos.
Si recuerdan, en el programa anterior explicamos sobre los incrédulos, cómo los politeístas y los ateos no pagan el zakat o las limosnas reservadas para el bienestar de los sectores pobres de la sociedad, pues no tienen fe en el más allá. Incluso si tales personas hacen buenas acciones durante la vida, no tendrán ninguna recompensa por su falta de fe en el único creador del universo y el día de la resurrección. La aleya que ahora les recitamos se refiere a los creyentes, que tienen fe en Dios y en el más allá, y moldean su vida en consecuencia, con el resultado de que en el día de la resurrección serán recompensados generosamente por sus acciones justas. Esto significa que la fe y las buenas obras justas son inseparables. Aquellos que hacen buenas acciones en la vida y no por el bien de ninguna recompensa a cambio, también recibirán abundantes recompensas en el más allá, ya que Dios Todopoderoso otorga sus recompensas sin gratificación. De hecho, sería inadecuado esperar una remuneración por nuestros insignificantes actos de justicia, pero Dios es tan misericordioso que les otorgará a los creyentes la dicha permanente del paraíso junto con recompensas interminables.
Esta ley ya nos enseña que la fe y las obras justas no están separadas una de otras, y ninguna será útil sin la otra en el día del juicio. Las recompensas reservadas en el más allá para los fieles serán para siempre y permanentes, a diferencia de las bondades de la vida transitoria del mundo mortal, que son limitadas y están destinadas a perecer. Allahumma Rabban Nuril Azim. Allahumma
Rabban. Ahora escucharemos la ley 9 y 10 de la misma sura.
قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ.
Di, ¿realmente no crees en aquel que creó la tierra en dos días y le atribuye socios? Ese es el Señor de todos los mundos. Puso en él montañas firmes sobre él y lo bendijo y ordenó allí sus diversos medios de sustento en 4 días, por igual para todos los buscadores de los medios de sustento.
Estas aleyas le ordenan al profeta, bendiciones de Dios sobre él y su prole, que les diga a los árabes paganos que cómo no creen en el Creador único, que no tiene asociados ni socios. De hecho, la tierra en la que vive y aprovecha sus diversos productos, desde la agricultura hasta la ganadería y la industria, fue creada por Dios sin la ayuda de nadie. Él es el Señor del universo entero y administra cada asunto minuto a minuto. Por lo tanto, Él es el único que merece ser adorado. Como dice la sura, la tierra fue creada en etapas o fases y fue adornada con varias recompensas como mares, ríos, océanos, montañas, llanuras, valles, plantas, animales, pájaros, etc., para el beneficio de la mejor creación, la raza humana. Cabe señalar que la frase creado en 2 días en realidad significa etapas o fases y no debe tomarse verbalmente como días, ya que antes de la creación de la Tierra, el sistema solar y la posterior aparición de la noche, día, mes y año no existía ningún día que significara que Dios Todopoderoso necesitaba 2 días para crear la Tierra. Él es omnipotente y omnisciente. Y aunque Dios Todopoderoso puede crear los cielos y la tierra y todo lo que existe entre ellos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, creó los cielos y la tierra en etapas que dan testimonio del hecho de que el poder requiere consideración y conveniencia. La siguiente aleya, la aleya número 10, se refiere a la elevación de montañas firmes y poderosas, en las cuales y en sus valles existen varios tipos de bendiciones divinas, incluyendo la provisión del sustento, crecimiento de plantas con frutos, flores, vegetales y propiedades medicinales, refinamiento de agua contaminada en agua pura, sembrado y cosechado abundantemente, excavación de minas, preservación de nieve, suministro de rocas para la construcción, control de terremotos, tormentas y vientos, y sirviendo como valijas para viajeros. Vale la pena señalar que las montañas sirven como el ancla de la tierra, ya que algunas de sus raíces se encuentran en el agua, por lo que las olas no pueden devastar las tierras secas. Aquí también la palabra 4 días significa 4 etapas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todo el universo ha sido creado por el Dios único sin la ayuda o asistencia de los asociados y su participación en la administración de los asuntos del mundo de la naturaleza. Segundo, la creación ocurrió gradualmente en varias etapas en lugar de puntualmente, según la sabiduría del Señor Altísimo. Tercero, Dios ha creado las diversas recompensas de acuerdo con las necesidades de las criaturas. Sin embargo, la codicia de la humanidad, junto con la ingratitud de las bendiciones divinas, ha llevado a la discordia.
Ahora escucharemos las aleyas 11 y 12.
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
Luego se volvió hacia el cielo, y era humo, y le dijo a él y a la tierra, «Vengan de buena gana o no». Ellos dijeron, «Venimos de todo corazón». Luego los estableció como siete cielos en dos días, y reveló en cada cielo su ordenanza. «Hemos adornado el cielo más bajo con lámparas y los hemos protegido». Esa es la ordenación del Todopoderoso, el sábelo todo.
Habiendo mencionado la creación de la tierra y la colocación de todo tipo de recompensas en beneficio de sus habitantes, especialmente la raza humana, estas aleyas se refieren a la creación de los cielos. Quieren decir que cuando Dios decidió crear los cielos, primero fueron en forma de humo que fue moldeado y embellecido. Las órdenes divinas fueron obedecidas por el mundo de la materia y de manera similar a la creación de la tierra. Los cielos también fueron creados en dos etapas o fases. Esta ley indica explícitamente que los cielos, la tierra y todas las criaturas tienen varios grados de inteligencia y es una consecuencia de su naturaleza inteligente que Dios se dirija o les ordene y que obedezcan las órdenes divinas. Por supuesto, Dios ha creado siete cielos, pero lo que vemos por encima de nuestras cabezas es el primero que la tecnología humana encuentra difícil de penetrar. Además, los cuerpos celestes que flotan debajo del cielo aparecen como estrellas en la noche y formas de decoraciones del cielo. Las estrellas, o más adecuadamente los planetas, algunos de los cuales son mucho más grandes que el tamaño de la Tierra, tienen sus propios lugares distribuidos donde flotan de manera ordenada, sin chocar entre sí o excediendo sus límites para desviarse de sus órbitas fijas. Las estrellas o los planetas tienen muchos misterios. Cualquier cosa que se encuentre dentro de nuestro conocimiento con respecto a los cuerpos celestes y lo que se descubra más tarde son adornos del cielo que observamos con nuestros ojos. Y esa es la razón por la cual esta aleya se ha referido a ellos como lámparas. En otras palabras, se asemejan a las luces debido a su brillo y emiten luz sobre la tierra día y noche.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. El cielo se formó a partir de una materia parecida al humo. Toda la creación es obediente a Dios, entonces los seres humanos debemos cumplir con las órdenes divinas en lugar de desviarnos de la ruta como muchos lo hacen debido a su incapacidad para usar adecuadamente el don del intelecto. El sistema de creación es muy vasto y está más allá de nuestra comprensión, ya que todo lo que vemos como estrellas que salpican el cielo también tienen un propósito para su creación. Mientras que los seres humanos no tenemos conocimiento de otros cielos e innumerables criaturas de Dios. Y por último, el universo es la manifestación del infinito conocimiento y poder de Dios. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por su sintonía.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Mercado Persa. En nombre de Dios, el compasivo. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto.
Las reservas probadas de petróleo de Irán rondan los 150 mil millones de barriles, un 10% del volumen mundial, lo que sitúa al país persa en el cuarto lugar entre los países más ricos en este hidrocarburo. La energía, como la fuerza motriz de la mayoría de las actividades económicas, tiene una situación especial en el desarrollo de los países. Es decir, el proceso rápido del desarrollo económico e industrial en los países del mundo, hasta cierto punto, depende del nivel de consumo de energía. En realidad, a pesar de muchos esfuerzos por diversificar la cesta mundial de energía, el petróleo y gas siguen siendo los más importantes abastecedores de energía en el mundo. La empresa ExxonMobil, en su informe sobre el panorama energético 2017, anunció que hasta el año 2040 el petróleo ocupará un 32% del total de las fuentes de energía a nivel global, o sea, permanecerá como la más importante fuente de energía del mundo. El petróleo es un producto estratégico y clave en el desarrollo, ya que se considera un potente activador de las capacidades industriales o propulsor de nuevas capacidades e industrias. En base al informe de la empresa British Petroleum, las reservas de crudo del mundo a finales del año 2016 fueron de más de 1,7 billones de barriles. Casi la mitad de las reservas de crudo probadas en el mundo se encuentran en la región del oeste de Asia. Según este informe, las reservas probadas de petróleo de Irán rondan los 150 mil millones de barriles, un 10% del volumen mundial, lo que sitúa al país persa en el cuarto lugar entre los países más ricos en este hidrocarburo. Irán disfruta de una situación especial a nivel mundial, al contar con 170 campos de petróleo y gas distribuidos en 120 complejos petroleros y 50 gasíferos, y más de 170 tanques de petróleo y gas, entre terminados y en construcción. Además, aún no se ha iniciado la producción ni el desarrollo de más de 200 tanques de petróleo y gas en este país. Casi un 70% de las reservas de crudo de Irán está en las costas de la región del Golfo Pérsico. Irán también tiene reservas probadas de gas y crudo en el Mar Caspio.
El uso del crudo en el mundo se remonta a tiempos antiguos. Los documentos históricos e investigaciones arqueológicos muestran que los pueblos civilizados de los tiempos antiguos, asentados en Mesopotamia, Irak actual, conocían desde hace más de 4.000 años algunos productos petroleros como el alquitrán. Esos pobladores antiguos utilizaban el alquitrán como un producto impermeable para la aislación. Los romanos y los griegos también usaban el alquitrán para hacer impermeable los barcos y también para calentarse. En el periodo de los aqueménidas en Irán, el crudo se utilizaba en el campo de la medicina. Heródoto, historiador griego, en sus escritos, ha hablado de la explotación del crudo y alquitrán por los iraníes. Las primeras explosiones de pozos de petróleo se hicieron en Europa en el año 1745 en Francia y en Norteamérica en el año 1859 en la ciudad estadounidense de Pensilvania. El inicio de las actividades vinculadas a la explotación y la puesta en marcha de los campos petroleros en la región del Oriente Medio data de principios del siglo XX con el descubrimiento de petróleo en la ciudad de Masjed Soleimán en el sur del país persa. el aprovechamiento del campo número 1 de Masjed Soleimán con una producción de 500 barriles al día en el año 1290 de la era solar, se considera el inicio de la creación de la industria de petróleo en Irán. Después del descubrimiento de crudo en dicha ciudad, continuó la operación de la búsqueda en otros campos del sur de Irán y tras ello se halló petróleo en Haftal, Oghajari, Ahvaz, Binak, Bibi Hakime, Marun y Karan, Parsi y Raksefid. Transcurrido el tiempo, ha crecido el papel influyente del petróleo en la economía del mundo, por lo que se celebró en el año 1960 una conferencia con la presencia de los países exportadores de petróleo en Bagdad, capital de Irak. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP, se fundó con el objetivo de concordar las políticas entre los países miembros, es decir, Irán, Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Venezuela, en asuntos como la determinación de los precios de los productores de crudo y el control del mercado.
Con el paso del tiempo, Qatar, Libia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Angola también se afiliaron a esta organización. Las estimaciones muestran que los miembros de la OPEP producen casi el 40% del crudo del mundo y disponen de casi las 2/3 partes de las reservas petroleras probadas del mundo. La producción diaria de la OPEP en abril del año 2017 fue de más de 31 millones de barriles de petróleo. Irán, al tener un 13% de las reservas de crudo de la OPEP, ocupa el tercer lugar entre los miembros de dicha organización. Antes de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, la industria de petróleo de este país mayormente era administrada por expertos extranjeros. Casi 18.000 consejeros foráneos trabajaban en diferentes sectores de la industria de petróleo de Irán. Con la victoria de la Revolución Islámica y la consecuente expulsión de los contratistas extranjeros, los funcionarios y directores iraníes asumieron la responsabilidad de la administración de las diversas fases como la explotación y la puesta en marcha de los campos y tanques petroleros del país. En el año 1358 de la égida solar, es decir, un año después de la victoria de la Revolución Islámica, el Ministerio de Petróleo inició su actividad con 4 filiales en el campo del crudo, gas, petroquímica, rectificación y distribución de los productos petroleros. La Empresa Nacional de Petróleo de Irán, como la mayor filial del Ministerio de Petróleo, se considera una de las mayores empresas petroleras del mundo y ostenta la responsabilidad de la administración, la puesta en marcha, la explotación, la rectificación, la distribución y la exportación de los recursos del crudo y gas del país persa. Esta empresa también tiene otras responsabilidades como la producción de crudo, gas natural y condensados de gas. Algunas de las filiales importantes de la Empresa Nacional de Petróleo de Irán son la Empresa Nacional de las Regiones Petroleras del Sur, la Empresa de Petróleo Continental de Irán, la Empresa de Petróleo de las Regiones Centrales de Irán. La Empresa Nacional de las Regiones Petroleras del Sur es la mayor productora de crudo de Irán y tiene una situación especial en el abastecimiento de la energía y el ciclo de la economía del país. Esta empresa administra más de 50 campos de hidrocarburos grandes y pequeños en una superficie de 400.000 kilómetros cuadrados, donde se produce más del 80% del crudo de Irán, entre los que se encuentran los campos de Gacharán, Ahvaz, Marun, Karam y Parsi.
La industria de petróleo de Irán tiene privilegios desde el punto de vista del precio final del crudo, ya que el gasto definitivo de la producción de crudo en Irán es bajo. Cabe mencionar que el gasto de la producción del crudo depende de dos elementos, es decir, los gastos de inversión y los gastos de operación. Los gastos de inversión están formados por los vinculados a la construcción de las instalaciones petroleras, las tuberías y la explotación de nuevos pozos. Los gastos de la operación también se relacionan a los gastos de la explotación del crudo, el pago del salario de los trabajadores y otros gastos ejecutivos. El precio final del crudo es uno de los índices importantes en la determinación de la rentabilidad de esta gran industria. En los recientes años que el precio del crudo en el mundo se redujo a menos de $30 cada barril, algunos de los productores de este hidrocarburo han denunciado que el gasto final de su producto es más que el precio de la venta en el mercado, motivo por el cual muchos cesaron la producción. Según estimaciones, la producción de cada barril del crudo en Irán conlleva un gasto valorado de casi más de $13, y en base a esta cifra, este país es el quinto productor del crudo barato en el mundo. Según los informes que consideran 15.000 campos petroleros en los mayores 20 países productores del crudo del mundo, Inglaterra produce el petróleo más caro y Kuwait el más barato. Angola también produce el crudo más caro de la OPEP. En el año 2017, Irán exportó más de 770 millones de barriles de petróleo a países asiáticos y europeos, además de China y la India como los mayores compradores de petróleo de Irán. Corea del Sur y Japón también son otros importadores asiáticos del petróleo persa. Entre los clientes de este hidrocarburo de Irán en Europa destacan Italia, Inglaterra, Hungría y Holanda. La empresa nacional de petróleo de Irán en el año 2017 exportó unos 17 millones de toneladas de crudo, de estas casi 2 millones de toneladas a los países vecinos. El estudio de la cifra de producción de petróleo en Irán muestra que actualmente el nivel de la capacidad de producción de crudo en este país supera los 3,5 mil barriles al día.
Ideas.
Descabalgado de cualquier cargo público por los nuevos responsables de su partido en el País Vasco, arruinado y divorciado, Abascal emprende un viaje a Madrid sin billete de vuelta. ETA ha dejado de matar y el PP heroico en el que ingresó ya no existe. Atrás quedaban, según sus palabras, unos años en los que se nos dio la oportunidad de bailar con la muerte y jugarnos la vida a una carta. Aceptamos y supuso un chute de endorfina, una descarga de adrenalina. Era embriagador, escribe Abascal, ser un villano para los villanos, dar la cara y no esconderla tras un pasamontañas, ser los rebeldes con causa de un sistema donde los cachorros de ETA eran los niños mimados, vivir la mayor cantidad posible de épica que nuestra época nos ofreció. Aquellos años de honor y gloria dieron sentido a unas vidas, las nuestras.
Bienvenido, Miguel González, a este espacio de ideas.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Bien, vamos a charlar hoy sobre el libro de Miguel González, Vox S.A., el negocio del patriotismo español, ¿no? Y sabes que se dice que detrás de cada libro, detrás de cada buen libro, hay una idea, ¿no? ¿Cuál es la idea principal que tú tienes para escribir el libro?
Yo diría que la motivación fundamental, no sé si es una idea, es un sentimiento en todo caso, que es la curiosidad, ¿no? Yo creo que la curiosidad es el motor del periodismo y seguramente el motor del conocimiento. A los periodistas nos fastidia bastante cuando los jefes te ponen un titular, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, ahora tú rellénalo, ¿no? Porque dices, no, es que a lo mejor lo que encuentro no responde a la idea preconcebida que tenías, ¿no? Entonces, básicamente, este libro responde a que surge un fenómeno de manera bastante inexplicable en España por la rapidez que tiene de crecimiento, ¿no? Vox es un partido que era extraparlamentario hace 4 años y que ahora es la tercera fuerza política con más de 3.600.000 votos y nace del impulso, de la curiosidad por entender por qué y qué es lo que hay detrás.
Parece que, además, tú a estos 3 millones y pico de votantes, ¿no?, les dedicas el libro, ¿no?, que me parece una cosa como muy, muy elegante, ¿no?
Bueno, te voy a decir por qué, por varios motivos, pero entre otros porque el nacionalismo, y Vox es un partido, si lo quieres calificar de alguna manera, ultranacionalista, siempre utiliza una técnica que consiste en envolverse en la bandera de la patria, o en este caso en la bandera de los votantes, para considerar que cualquier crítica que tú hagas es un ataque a la patria o es un ataque a esos 3 millones y medio de españoles. Entonces yo desde la dedicatoria lo quiero dejar claro, es que para mí las personas que votan a Vox son personas perfectamente respetables y no tiene nada que ver el criticar lo que hace el partido o lo que hace su dirigente con criticar a personas que pueden votarle hoy y mañana quizá no.
Bueno, y esa línea editorial, digamos, te ha valido a ti el calificativo de persona non grata, ¿no? Junto con muchos otros, ¿no? No hay que...
Exacto, no quiero tomar un protagonismo que no me corresponde, ¿no? Es decir, yo estoy vetado por Vox, pero no tiene mérito porque somos muchísimos los periodistas que estamos vetados por Vox. A mí me votaron inicialmente de manera personal por publicar que Buxadé, que es era el cabeza de lista, hoy eurodiputado, cabeza de lista a la elección al Parlamento Europeo por Vox, pues que había sido candidato por Falange en 2 ocasiones. Era algo que estaba en el boletín oficial del Estado, ¿no? O sea, tampoco es que fuera resultado de una gran investigación. Bueno, me vetaron por eso. Y luego ya vetaron a todo el grupo Prisa, pero luego además tienen vetado a yo diría, a más de la mitad de los medios de comunicación, si atendemos a su audiencia, que hay en España, ¿no?
Vamos a ver, Vox es un negocio.
Vox es un negocio muy rentable, sí.
Muy rentable. Y entonces Abascal es el CEO del negocio, empresa Vox S.A.
Abascal, que llega a la presidencia de Vox, se pone a sí mismo un sueldo de 6.000 y pico euros brutos al mes. Entonces, cuando a mí me preguntan, pero bueno, ¿cómo pudo aguantar Vox desde el año 14 hasta el año 18, que es cuando realmente tiene ya un éxito en las elecciones andaluzas? ¿Cómo pudo aguantar Vox? Digo, hombre, yo con un sueldo de 6.000 y pico euros al mes, aguanto bien.
Entre las razones que pueden ayudarnos a comprender, ¿no?, esa irrupción tan tremenda de Vox en el panorama político español, si tuvieras que mencionar 2, 3 elementos principales.
Vox responde a un fenómeno mundial, eso no tenemos que olvidarlo. Es decir, ahí estamos viendo cómo en Francia, por ejemplo, acabamos de ver las elecciones presidenciales en las cuales la segunda vuelta, por segunda vez consecutiva, la ultraderecha está disputándose el Eliseo en la persona de Marine Le Pen, ¿no? Hemos visto cómo en Estados Unidos pues hemos tenido de presidente a Trump, en Brasil a Bolsonaro, es decir, en Hungría y en Polonia partidos que son muy parecidos a Vox están gobernando. Por tanto, es un fenómeno mundial. Y luego hay, digamos, lo que podrían ser razones nacionales propias de cada país, ¿no? Yo creo que en España se producen 2 fundamentalmente, o 3 si quieres, muy brevemente. Una es, evidentemente, todo lo que se llama el procés, ¿no?, el órdago independentista catalán, ¿no? Yo lo que digo es, Vox en el año 2014 se presenta a las elecciones europeas, recién nacido, se queda 2.500 votos de conseguir un escaño, tiene un 1,5% de los votos, a partir de ese momento va perdiendo votos en cada cita electoral que hay, hasta el año 18, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el año 18? Pues que has tenido el referéndum independentista en, claro, Cataluña del 1 de octubre. Uh-huh. Y yo digo que cuando tú tienes una barca en el agua, aunque esa barca esté a la deriva, aunque se esté hundiendo, si de pronto llega una ola muy grande, pues esa barca sube. Sí, sí. Y Vox, que en ese momento está ahí, existe, aprovecha eso, ¿no? Y luego hay un fenómeno que no solo afecta a España, sino que afecta a muchos más países, que es la gran crisis económica del año 2008 y la crisis de todo el sistema de partidos. Has hablado de Podemos, ¿no? En España hay un momento que entra en crisis lo que podríamos llamar el bipartidismo que ha gobernado la democracia durante 40 años, Partido Socialista, Partido Popular. Y como consecuencia de esa crisis nace Podemos, nace Ciudadanos y finalmente acaba naciendo Vox también.
¿Hasta dónde puede llegar Vox? ¿Tú crees que este 20% que anuncian las encuestas, este es su techo o tenemos que preocuparnos más por Vox?
Bueno, me has hecho varias preguntas.
Perdón.
Con lo cual te voy a contestar a la última, ¿no? Ahora mismo el techo de Vox en la elección de Castilla y León fue del 17% y pico, ¿no? Algunas encuestas le dan el 20. Dice, ¿hasta dónde puede llegar Vox? Bueno, si tú me hubieras preguntado hace 2 años, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puede pasar? Y yo te hubiera dicho, pues hombre, va a haber una pandemia mundial, ¿no? Va a haber una tormenta de nieve que va a dejar paralizada Madrid durante semanas, va a entrar en erupción un volcán en España y va a haber una guerra en Europa. Tú seguramente hubieras llamado a un psiquiátrico para que me llevara, ¿no? Por tanto, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Pero no va a depender tanto de Vox, va a depender de los demás. Es decir, en una situación de crisis política y de crisis económica profunda y de crisis social, partidos como Vox tienen muchas posibilidades. Y aunque es verdad que aquí en España el tema de la inmigración, por ejemplo, no tiene ni muchísimo menos el peso que tiene en Francia o en otros países a la hora de explicar el auge de la ultraderecha, sin embargo sí que hay un mecanismo muy fácil de utilizar, que es la culpa de que tú no tengas trabajo es que viene el inmigrante a quitártelo, sí, claro. Etcétera, etcétera.
Es evidente que algo están haciendo bien, ¿no? Porque los que
estudian... O algo están haciendo mal los demás. Vox lo que busca es la crisis social, ¿no? Porque sabe que ahí es donde va a subir. De hecho, Vox esperaba que en el año 20, después del confinamiento tremendo que sufrimos, después del confinamiento se iba a producir un estallido social. Y si te fijas, en ese momento, que es otoño de 2020, es cuando ellos presentan su moción de censura.
Sí.
Entonces piensan que esa moción de censura se va a debatir con la gente en las calles protestando. Lo cierto es que el mecanismo de los ERTE, ¿no? De las regulaciones
mucho.
Temporales, claro, y el anuncio de la lluvia de millones de Europa, eso amortigua. Y ese estallido social no se produce. Bueno, ahora hay una expectativa también, lo hemos vivido con la huelga de los camioneros y con alguna otra, de que debido al alza de los precios, al alza absolutamente disparada de los precios, también se produce un malestar social profundo, ¿no? Y eso explica probablemente los buenos resultados en Castilla y León de Vox, ¿no? Quiero decir, entonces ellos intentan siempre aprovechar y alimentar esto. Pues, por ejemplo, ellos convocaron una serie de manifestaciones contra el alza de precios, en el cual el lema de las manifestaciones tienen que bajar los precios, hay que subvencionar la luz, ¿no? El lema era hay que echar al gobierno.
Sí, sí.
Es decir, la solución para todo es echar al gobierno. Entonces ellos juegan a esto, lo intentan y, bueno, yo creo que el que suban más o menos va a depender primero de la situación social y económica y luego también de lo que hagan los demás. Yo en el libro, además, lo que intento decir es, vamos a ver, creo que la gente tiene derecho a votar a quien quiera, aunque sea por razones que se nos escapan y que no somos capaces de descifrar, ¿no? Y creo, por supuesto, que la gente tiene derecho a votar a Vox. Vox no cree en la democracia, pero la democracia no es una religión, no hay que creer en ella, ¿no? La Constitución no es el catecismo, lo que hay que hacer es cumplirla y acatarla, simplemente, ¿no? Por tanto, yo creo que mientras cumpla la ley, tiene derecho a ser legal y tiene derecho a presentarse a las elecciones. Ahora bien, yo creo que a la gente hay que decirle, oiga, ¿usted quiere votar a Vox? Puede votar a Vox, puede votar a partidos autoritarios, pero tenga en cuenta, tenga cuidado de que no sea la última vez que vota.
Bueno, yo creo que para un partido que se proclama nacionalista español, ¿no? digamos, al final tampoco te aporta muchos votos, creo, ir con Orbán o ir con Ley y Justicia, ¿no? En Polonia, ¿no? Hay otras compañías que más bien te quitan votos, entonces ellos ahora se están alejando de Putin todo lo que pueden, ¿no? Sí que estuvieron muy cerca de Trump y también muy cerca de Bolsonaro, ¿no? En un primer momento, Vox se acerca al Frente Nacional de Marine Le Pen y se acerca a través de una persona que se llama Eduard Ferran, que es el, digamos, el líder del Frente Nacional en el Parlamento Europeo y que obviamente él está muy interesado en atraer más eurodiputados de los distintos países para su grupo. Pero esta persona que visita España varias veces y que anuncia una visita de Marine Le Pen fallece de una enfermedad con, creo que son 52 años, fallece muy joven. A partir de ese momento se rompe el nexo personal, digamos, que tiene Vox con Marine Le Pen y el Frente Nacional. Y empieza a ser cortejado, digo yo, por Ley y Justicia, que es el partido polaco, ultracatólico. Sí. ¿No?
Kaczynski, ¿no?
Exacto. Que además tiene un problema, y es que en ese grupo estaban los conservadores británicos, que con el Brexit van a salir del Parlamento Europeo. Entonces le interesa buscar sustituto, y ahí entramos en una puja a ver quién me ofrece más, ¿no? Y también tiene una gran ventaja, y es que así como Salvini, Le Pen tienen lo que se llama un cordón sanitario en el Parlamento Europeo y no tienen ningún cargo institucional, sin embargo, los ultraconservadores polacos no están sometidos. Y de hecho, Vox ha conseguido un puesto en la mesa de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo que no tendría si fuera con Le Pen.
A partir de aquí también vemos que, y además lo tratas muy interesantemente en tu libro, cómo realmente el partido es un grupo de amiguetes, ¿no? Es un grupo de amigos muy cerrado, digamos, en los que supongo que a Abascal no le gusta sentir los codazos de nadie, ¿no?
¿Qué es lo que le sucede a Vox, ¿no? Vox es un grupo de amigos, clarísimamente, un grupo de amigos además cada vez más reducido, porque hay muchos de los fundadores que salieron y en cambio incorporaciones solo ha habido dos, que han sido Jorge Buxadé y Macarena Olona. Han sido las únicas incorporaciones. Cuando, después de estar desde el año 14 al año 18, digamos, llevando algo que no funciona, manteniendo un tinglado entre cuatro, de pronto cuando en el año 18 tiene esa explosión de éxito en Andalucía y ven que efectivamente van a empezar a recibir subvenciones públicas, cargos públicos, lo que tienen miedo es a que les quiten el juguete. Y entonces lo que hacen es blindarse para que nadie les pueda quitar el juguete. Él habla de impedir la llegada de los arribistas, dice Abascal, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Suprimen las elecciones internas. Es más, es que Abascal no ha sido votado por sus propios afiliados, ¿no? Él se presentó, dijo que tenía más del 10% de los avales, nunca supimos cuántos avales tenía, porque no lo dijeron, y fue proclamado ganador. Lo que hace Vox es llevar al extremo cualquier vicio que tú puedas ver en cualquier partido, ¿no? Siendo un partido nuevo que, como hemos visto, nace de la crisis del bipartidismo y que, por tanto, se supone que viene a regenerar. Y, de hecho, inicialmente su manifiesto fundacional es un partido que aboga por la regeneración democrática, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, a alguien que no le gusta que le voten, me habla de una persona que tiene un amor a la democracia bastante
limitado.
Limitado, sí.
Limitado. Y que posiblemente, imagínate que llegamos a esta situación en la que ellos tocan poder, claro, abandonar el poder tampoco va a ser fácil.
Cuando este tipo de partidos llegan al poder, se moderan, ¿no? Pues todos pensábamos que es lo que iba a pasar con Trump, ¿no? Cuando ganó las elecciones pensábamos, bueno, ya, esto es porque es un candidato, en fin, un poco outsider, ¿no? Pero cuando llega al poder la cosa, bueno, cuando llegó al poder siguió más o menos igual. Y lo que es más importante es lo que acaba de mencionar, es decir, lo que importa no es cómo llegas al poder. Hitler y Mussolini llegaron al poder por métodos constitucionales en sus respectivos países. Lo importante es cómo te vas. Y lo que hemos visto es que Trump, cuando perdió las elecciones, no llamó al señor Biden y le dijo, aquí tiene el despacho Oval, tenga usted la llave. No, no, instigó el asalto al Capitolio. Por tanto, el problema de los partidos que no creen en la democracia es que una vez que están en el poder, obstaculizan todo, por todos los medios la alternancia política, que es la base de la democracia liberal, tal como la conocemos, claro. Restringen los derechos.
Claro, la democracia tiene que hacer buenos perdedores, ¿no? No solo también buenos ganadores, ¿no? Y no parece que este partido vaya a ser demasiado bueno. Una cosa que llama la atención dentro de Vox es, y además que tú lo mencionas en el libro, es, digamos, ¿dónde van a concentrar sus apoyos y dónde van a proyectar, digamos, sus grandes ejes, ¿no? Guardia Civil, Fuerzas Armadas, Judicatura, ¿no? Parecería todo parte de un plan para que en cuanto las cosas empezaran a fallar, ¿no? Nos fuéramos o nos apoyáramos en las instituciones que te van a permitir tener la fuerza.
Claro, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Es decir, ellos claramente tienen una, no sé si llamarlo obsesión, pero sí que tienen un interés muy claro por penetrar en lo que podríamos llamar los poderes del Estado. Por supuesto, las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía, Judicatura, ¿no? Entonces, obviamente, si tú estás un día en el poder y tienes un control de estos instrumentos del Estado, bueno, realmente sacarte del poder va a ser mucho más complicado, ¿no?
¿Realmente habría que hablar más de Vox o habría que hablar menos de Vox?
Yo creo que hay que hablar más de lo que hace Vox y hay que hablar menos de lo que dice Vox, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos bien en sus frases que son provocativas, que son butad, pero no contamos lo que hacemos. Por ejemplo, yo insisto mucho en decir algo cada vez que puedo, porque creo que no se sabe. Es decir, Abascal no ha sido votado por los afiliados de su propio partido y es el líder del tercer partido de la democracia española. Ahí lo dejo. Eso es un hecho, no es nada que diga nadie, ¿no? Luego, ¿qué hay que hacer con Vox? Bueno, yo creo que lo que claramente no ha funcionado es ponerle etiquetas, ¿no? Es decir, cuando surge Vox se empieza a hablar de que si es fascista, que si es ultranacionalista,
nacionalpopulista.
Exacto. Entonces ves que ponerle etiqueta no ha servido de nada, porque no para de crecer, ¿no? Además, yo creo que el problema es que estamos además en una sociedad cada vez más polarizada, en la cual se produce lo que yo llamo la hooliganización de la política, ¿no? Tú eres de un partido, yo soy de otro, tú te pones tu camiseta, yo me pongo la mía y me da igual lo que tú me digas, porque tú eres del equipo contrario. Y es más, me da igual si mi equipo juega sucio, si resulta que hay un penalti que no es penalti, me da lo mismo, porque lo único que me importa es que mi equipo gane, ¿no? Entonces, ese fenómeno Vox lo alimenta y lo instiga y crece con él, ¿no?
Pues como última pregunta, Miguel, tú sigues interesado en el fenómeno Vox. ¿Piensas que quizá puede haber una continuidad a este libro en el que podamos llegar a entender y a desmontar un poquito más los argumentos de Vox?
No lo sé, pero de todas maneras, fíjate, yo sí te diría que hay una idea que no he podido desarrollar en el libro, en parte porque yo he ido aprendiendo conforme escribía el libro, es decir, no... No es, te decía al principio, no es aquello, me lo sé y voy a escribir, no, voy a investigar y mientras voy aprendiendo, entonces, yo sí que hay una cosa que quizá no desarrollo en el libro y que ahí la dejo, que es, Vox nace, como hemos dicho, del tema del desafío catalán, ¿no?, del soberanismo, y luego coge toda una serie de cosas más, ¿no? Pero claro, ya, como decía, que el suflé independentista ya está bajando, ya esto se le ha terminado, ¿no? El tema de la inmigración en España no es lo bastante, digamos, fuerte ni provoca tanto rechazo como para poder cabalgar sobre él, ¿no? Entonces, yo veo que ellos están tomando ahora una bandera, ¿no? Que le llaman, es la bandera contra la Agenda 2030, ¿no? Yo cuando lo vi me quedé un poco, porque dije, bueno, claro, yo le preguntaba al público, a gente que iba a mítines de Vox, pero oiga, ¿qué es lo que dice con que no está usted de acuerdo, ¿no?, con la Agenda 2030, ¿no?, con los objetivos de desarrollo del milenio? Y me decía, no, es que nos prohíben comer carne. Y yo le decía, oiga, por favor, léaselo, porque ahí no pone nada de eso, ¿no? Sin embargo, pasado una vez digamos, la ridiculización del tema, lo que sí te das cuenta es que Vox está apropiándose de un movimiento que viene de hace 30 años, que es el movimiento antiglobalización, que es un movimiento que era inicialmente de izquierdas, y que ese movimiento se lo está apropiando ahora la ultraderecha europea. Sí, claro. Y probablemente ese movimiento respondía a problemas reales y responde a problemas reales. Entonces, esta es una bandera que ellos están tomando y es una bandera seria por la cual pueden captar a mucha gente joven y también a mucha gente de izquierdas.
Sí, claro, desengañados, ¿no?
Claro, y luego ante el vértigo de la globalización, ¿no? Que creo que es un vértigo que todos nos afecta, ¿no?
Fantástico, Miguel González, Vox S.A., el negocio del patriotismo español, muchísimas gracias, recomendable, muy recomendable el libro. Miguel, un placer charlar contigo y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias, pero no haber sido muy pesado.
En absoluto, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Miguel.
Con 28 años, Santiago Abascal escribió una tesis, la tesis fin de carrera de su carrera de sociología, titulada La farsa de la autodeterminación, en la que citaba al filósofo Karl Popper cuando escribía: el nacionalismo halaga nuestros instintos tribales, nuestras pasiones y prejuicios. Y añadía de su propia cosecha: el poder de movilización que tienen los sentimientos y las identidades nacionales, muchas veces irracionales, no es comparable al de ningún otro principio político y moral. 15 años después de advertir que el carisma de todos los nacionalismos se debe a la utilización de sucesos míticos, Abascal inauguraba, en Covadonga y ante el monumento a Don Pelayo, la campaña de Vox para las elecciones generales de abril de 2019. Resulta difícil creer que quien ha desmontado sistemáticamente las trampas del nacionalismo caiga tan groseramente en ellas. Más lógico es pensar que decidió utilizar lo aprendido en su propio beneficio.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. ¶¶